Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar, un nuevo programa que inicia en esta oportunidad un ciclo de varios que va a abordar los temas con los invitados desde una perspectiva en particular. Para introducir esa perspectiva, voy a partir leyéndoles un cuento. El cuento El traje nuevo del emperador, cuyo autor es Hans Christian Andersen, publicado en 1837. Dice de esta manera: Eras una vez un reino cuyo rey se caracterizaba por su mal carácter. Era tal su ira cuando se le contradecía que sus consejeros no osaban nunca quitarle la razón, por miedo no ya a perder su puesto, sino la misma cabeza. Un día llegaron dos charlatanes que se decían sastres y convencieron al iracundo rey de que para celebrar su onomástica lo mejor sería hacerle el mejor traje que se hubiese confeccionado jamás, realizado con las mejores sedas, con hilo de oro e incrustaciones de piedra preciosa, el traje solo digno de un rey. Pero le dijeron que tendría una característica especial: solo sería visto por aquellas personas que realmente fueran hijos de quienes todos creían que era su padre. Y solamente aquellas personas cuyos padres no eran tales no serían capaces de ver la prenda. Llegado el día de la fiesta, el rey se vistió con el supuesto vestido y montado en su caballo salió en procesión por las calles de la villa. La gente, también conocedora de la rara cualidad que tenía el vestido, callaba y veía pasar a su rey hasta que un pobre niño de corta edad, inocente, donde los haya, dijo en voz alta y clara: «¡El rey va desnudo!». Tal grito pareció remover las conciencias de todos aquellos que presenciaban el desfile, primero con murmullos y luego en voz, en grito, todos empezaron a chismorear: «¡El rey va desnudo! ¡El rey va desnudo! ¡El rey va desnudo!». Los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron pronto cuenta del engaño, y es que realmente el rey iba desnudo. Cuando fueron a buscar a los pícaros al castillo, estos habían desaparecido con todo el dinero, joyas, oro, plata y sedas que les había entregado para confeccionar el vestido del rey. El engaño había surtido efecto y el rey iba desnudo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, muchos de ustedes conocerán este cuento, pero tal vez algunos no. Por eso creíamos necesario partir relatándolo, para situar en ese contexto el enfoque y el significado de el cuento para el ciclo de programas que vamos a iniciar con este nombre, El rey va desnudo. El primer invitado para este ciclo es Fabián Barros de Gianmarino, arquitecto, doctor en proyectos arquitectónicos avanzados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y magíster en didáctica proyectual por la Universidad de Biobío. Enseña en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Finisterre en Chile, donde es profesor titular, director de investigación y del Laboratorio de Investigación Avanzada en el Proyecto Contemporáneo. Es integrante de los grupos de investigación ARCRIT, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de HIDPRO, de la Universidad de Biobío, y fundador de la Red de Investigación Proyectual. Es director de varios proyectos de investigación y autor del libro Estado Crítico. Sus investigaciones sobre crítica, teoría y práctica del proyecto arquitectónico han sido publicadas en diversas revistas científicas y expuestas en conferencias y congresos internacionales. Académicamente profesor de proyectos arquitectónicos, cursos de crítica y de investigación en proyectos. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, La Sapienza, en la misma Escuela de Arquitectura de Madrid, en la Universidad del Biobío, en la Universidad Técnica Metropolitana, en la Universidad Técnica Federico Santa María y en la Universidad Mayor. Da clases de posgrado en la maestría en el proyecto contemporáneo de la Finisterre y en la maestría de investigación proyectual de la Universidad de Buenos Aires. Es par evaluador institucional por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, de Chile. Anteriormente fue director de la Escuela y del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes e integrante del Comité Consultivo del Ministerio de las Culturas. Muchísimas gracias, Fabián, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Hola, Max. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre un gusto.
Bueno, pues yo creo que quisiéramos que ese gusto se prolongara para los auditores. El contenido de este ciclo, como lo estoy anunciando, va a tener como telón de fondo analógico la moraleja del cuento El rey va desnudo. Esa moraleja, en síntesis, tiene que ver con que muchas veces, por cuestiones sociales u otras, nos sentimos impelidos a seguir la corriente, opinar lo que opina la mayoría y no decir con claridad, directamente, con franqueza, sinceridad, lo que nosotros pensamos o lo que estamos viendo. Eso lo estamos trasladando a la observación de la arquitectura. Y creemos que efectivamente en la arquitectura este es un fenómeno que se da. Y lamentablemente se está dando con mucha frecuencia. Es normal, por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota. O sea, varios años atrás, el Colegio Arquitecto intentó e impulsó una interés por la crítica, que finalmente es a lo que está referido esta moraleja, la crítica de la arquitectura, y porque había claros signos de que esa crítica no existía. Entonces hubo un arquitecto muy destacado al cual entrevistan en esa misma revista sobre este tema, y él dice, no, eso yo no lo voy a hacer nunca, porque me pelearía con todos mis amigos. Entonces, de alguna manera, la anécdota sintetiza y explica con nitidez cuál es el problema que hay en la crítica. Ahora, partamos, Fabián lo podrá definir mucho mejor que yo, pero partamos diciendo que hay dos críticas, por lo menos. Esa crítica que nos sale del estómago simplemente que si las cosas nos gustan o no nos gustan, si las cosas nos parecen bien o nos parecen mal. Está bien, es válida, pero no es la crítica a la que apunta este programa y tratamos precisamente de entregar herramientas para presentar una crítica que primero argumente y que con esos argumentos lo que se afirme tenga consistencia y tenga validez. Fabián, ¿cuál es el sentido de este concepto de que el rey va desnudo para la arquitectura?
Bueno, es precisamente eso que tú estabas comentando. Yo lo conversamos y por una bonita coincidencia, yo llevo años partiendo la mayoría de mis charlas siempre con un grabado de ese mismo cuento, ¿no? Y parto relatando, un poco más breve, el mismo cuento. Y me centro sobre todo en dos cosas. En la aceptación de algo que evidentemente no es, y luego la necesidad de una mirada nueva, ¿no? De una mirada nueva, fresca, sin prejuicios, que es la mirada del niño. Volver a mirar como niño, que era algo que pedía Picasso. Y en arquitectura, parece ser... Y estamos muy, muy embudidos en algo que Kulhas, en su libro El espacio basura, llama la etiqueta de la obra maestra, ¿no? Y Kulhas lo dice así, dice que en el momento en que un proyecto o una obra de arquitectura se le asigna la etiqueta de obra maestra, queda blindada a el análisis crítico, a la reflexión y a la capacidad de cuestionar, ¿no? Entonces, pareciese ser que mientras más profusos son los medios para difundir la obra de arquitectura de modo contemporáneo, más lugares comunes tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que falta? Y esos lugares comunes, bueno, por una parte, hacen que rápidamente, mira, si es que este curador o en este blog dijeron que esta obra maestra o que este proyecto es muy bueno, pues tendrá que ser bueno, ¿no? ¿no? Tendrá que ser bueno. Y pasa que empezamos a encontrar y a asignar esos adjetivos aún no habiendo hecho el proceso de estudiar los proyectos. Uh-huh. Entonces, lo primero, y es lo que nosotros impulsamos, y me gusta hablar en plural porque llevamos años tratando de trabajar en esto, es impulsar el trabajo reflexivo sobre el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y objetivo. Distinguir. Cuando tú cuentas la anécdota de ese arquitecto que dice, me pelearé con todos mis colegas, es que tú no te peleas con tus colegas porque tú no estás hablando de los colegas, estás hablando de los proyectos, ¿no? Que son diferentes a las personas. Tienen vida propia de alguna manera. Son más objetivos para uh-huh. estudiarlo. Y ahí entra un proceso de análisis de objetivos, que uh-huh. precisamente hace esa distinción que tú acabas de hacer, que una cosa es la opinión, que todos la tenemos, que surge desde el gusto, y otra cosa es el argumento. El argumento surge del conocimiento, y el conocimiento viene de ese proceso de análisis uh-huh. claro, determinado, referenciado, estudiado y explicitado también. Explicitamos desde dónde hacemos nuestro ejercicio de análisis. Uh-huh. ¿No? Y eso entonces nos lleva, de alguna manera, a pensar en, qué sé yo, en la teoría de la sospecha y en muchas otras formas de levantar una ceja, ¿no? Yo siempre lo hago así, como es cuando uno levanta una ceja, ¿no? Como el gesto de levantar una ceja, de la suspicacia. No necesariamente negativa, sino que la suspicacia positiva, ¿no? De todo lo que me están diciendo, ¿qué es lo que no me están queriendo decir? ¿O por qué me están diciendo esto? ¿No? Y cuando uno se pone en esa posición, que es poner en crisis las cosas, que es precisamente una forma de definir crítica, entonces lo que nosotros hacemos es un ejercicio de limpieza, ¿no? Y de salud intelectual. Mm. Hay que cuestionar esto, hay que reflexionar sobre esto y hay que mirar las consecuencias de lo que estamos mm. haciendo. Y aparejado de eso, uno espera la altura de mira de las otras personas para que no lo tomen como un ataque personal, porque en realidad no es el objetivo, ¿no? El objetivo, de alguna manera, es hacer avanzar la disciplina. Pero para eso hay que distinguir.
Ahora, de todo esto, todo lo que acabas de decir abre inmediatamente varios frentes desde donde entrar a este tema. Y yo quisiera referirme a uno de ellos que tiene que ver con esto de los arquitectos estrella, los arquitectos que son famosos, que habitualmente la fama y el estrellato es sinónimo, entre comillas, de calidad, de profundidad. Y ahí es donde yo creo que ya empezamos a ver al rey desnudo, porque efectivamente lo uno no supone lo otro. No. Y por lo tanto, tanto los arquitectos, y sobre todo el programa está pensado para el público en general, deben desarrollar una capacidad de discernimiento. Por lo tanto, yo quisiera llevarte a ese punto. ¿Qué herramientas les podemos entregar al ciudadano para que con poquitas cosas pueda tener una directriz para formarse un mínimo juicio sobre una obra de arquitectura?
Sí, vamos para allá. Pero antes de eso me gustaría hablar sobre esto de los arquitectos estrellas. Finalmente, la arquitectura siempre ha estado mediada por los poderes, ¿no? Poder político, uh-huh. los diferentes tipos. Pero particularmente en el último tiempo está muy mediada al poder económico, ¿no? Entonces, cuando la necesidad de aparentar novedad, aparentar originalidad, está reforzada por un interés económico, entonces, claro, la disciplina se ve obligada, de alguna manera, a avanzar en ese camino, uh-huh. avanzar en el camino de la apariencia, ¿no? De la imagen, uh-huh. más que del fondo o del contenido. Ahora, a mí me gusta una frase que yo creo que es determinante, que creo que es de Hipócrates, igual me equivoco porque no lo tengo tan en la memoria, está, pero que se llama ante todo no hagas daño, que es el juramento hipocrático. Esa debería ser una máxima en arquitectura, ¿no? Una arquitectura que no haga daño. Y eso nos remite a una dimensión ética de la disciplina, ¿no? A un compromiso ético. Y ese compromiso ético tiene que ver con el bienestar de los seres humanos y ya que estamos en un contexto de dimensión de crisis climática, en un contexto de no solo de los seres humanos, sino que un contexto ecológico, de todos los tipos de especies. Mm. Si intentamos realizar una arquitectura que no haga daño y que además sea buena, No en el sentido de, mira qué bueno este proyecto porque es bonito, ¿no? Sino que bueno porque es éticamente buena, ya habremos avanzado bastante, ¿no? Y eso tiene que ver con no hacer daño. En la medida, me gusta otra analogía que es con la medicina, que es un caso muy personal, pero un tío mío que es cardiólogo, le pregunto una vez por el cuerpo humano y me dice, mira, cuando el cuerpo humano está bien, no duele, no se siente. Y tiene razón, las dolencias aparecen cuando hay algún problema. Lo mismo debe ser la arquitectura no debiera sentirse, ¿no? Debiera permitir que la gente habite libremente o cómodamente o fluidamente. Y eso uno lo ve en cosas muy cotidianas, por ejemplo, cuando uno orienta toda una fachada de un edificio de departamento hacia el poniente, sabiendo que ese sol en los meses de estivales de verano es muy caluroso, ahí hay algo, ¿no? Los arquitectos sabemos esas cosas, podemos hacer algo más. Uh-huh. Entonces, esa es la primera medida, no hacer daño. Entregar espacio suficiente, confort suficiente, comodidad suficiente, bienestar suficiente. Es una tarea, en el fondo, más modesta, pero de mucho menos brillo y que, de cierta forma, hoy por hoy resulta ser casi de resistencia, ¿no?
Bueno, en los dos ejemplos que dabas tú, ya ahí hay dos directrices de discernimiento, porque si la arquitectura duele, quiere decir que algo hay, algo no está bien. Y entonces, ese es un muy buen criterio, dicho de esa manera, porque claro, la arquitectura no duele, bueno, pudiera llegar a doler como duelen las dolencias de salud, pero sí, la observación la puedes hacer a través de la incomodidad, del falta de confort. Bueno, hay cosas... También una anécdota vieja que yo ya me he dejado de contar porque parece que está fuera de época, que contaban mis profesores. Una anécdota que habría ocurrido a propósito de las poblaciones de vivienda social. Se había hecho una encuesta en las viviendas, que estoy hablando de viviendas sociales que en ese entonces eran como de 60 metros cuadrados. Y se detectó que en ellas había aumentado la disfunción familiar, había aumentado el alcoholismo, había aumentado en algunos casos la prostitución, y todo eso era causa de la falta de espacio. La falta de espacio. Entonces, eso es clave. O sea, eso fue dicho en los años 60 y todavía seguimos batallando con lo mismo. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea que sigue estando pendiente. Ahora, yo lo que es lamentable, creo que lo hemos agudizado, porque el ejemplo está en los guetos de la estación central, porque ahí ya no estamos hablando de 60 metros cuadrados, estamos hablando de 24 o menos metros cuadrados.
Es muy latente todo esto, porque de alguna manera nosotros en la... Después de investigar y de hacer la investigación sobre el estado de la crítica en Chile, la crítica contemporánea, hemos entrado en los proyectos críticos, ¿no? Y estamos trabajando sobre los proyectos que han sido publicados nacionales o internacionalmente de arquitectura en Chile. Y hemos hecho un atlas y hemos decantado los proyectos y hemos establecido categorías y estamos haciendo esa investigación. Pero lo que uno advierte es que la arquitectura que se publica es preferentemente una arquitectura esteticista y elitista, ¿no? Y no está mal, ¿no? Es una buena arquitectura, en la mayoría de los casos es una buena arquitectura, pero que se mueve por otros códigos, que no son los códigos de la mayoría de la población, que no son los códigos de la gran ciudad, por así decirlo. Claro. Y entonces la arquitectura de la gran ciudad parece estar ausente. Y eso trae aparejado una irrelevancia de la disciplina, ¿no? Cuando la arquitectura se resta de los debates públicos, se resta de los debates contingentes sobre las migraciones, sobre el hacinamiento, sobre la violencia urbana, sobre la inseguridad, sobre la infraestructura urbana, lo que está haciendo es marginarse. Y al marginarse se transforma en irrelevante. Ya no está en los debates públicos, ¿no? Porque pareciera que no nos interesa, porque no tenemos rédito. Pero ese es un campo donde, en una visión, no sé si activista, pero más comprometida con la sociedad, más ética nuevamente, nos demanda un tipo de creatividad creatividad al servicio de, ¿no? Y eso supone entonces asumir ciertos compromisos. Compromisos de un actuar bien, de un actuar bueno. Que son palabras súper difíciles en un contexto además muy posmoderno, ¿no? Donde todas estas cosas ya no sé, como que el bien, la bondad y va aparejada la belleza, parecen ser conceptos añejos, como exacto, que a los intelectuales, no, esto no. Pero pasada la ola posmoderna, que ojalá pase lo más rápido posible, ¿no? que se extiende, curiosamente se extiende, aun cuando mucho de esa teoría posmoderna ha sido ya muy rebatida, ¿no? Necesitamos encontrar esos nuevos relatos, ¿no? Que no son los mismos, pero son nuevos relatos, que nos vuelvan a orientar. Hay que sacarse de alguna manera ese empacho de la arbitrariedad, del azar, y necesitamos volver a tener una perspectiva humana y comprometida de la disciplina. Sí. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, estos guetos, es que, claro, o sea, te das cuenta que hay una situación muy compleja, porque, ok, hay arquitectos que ejecutan esto, hay disciplina que mira ausente lo que está pasando, y hay además estructuras sociales y políticas que no están comprometidas, que no funcionan, ¿no? Y prueba de eso es precisamente que en las últimas elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, los discursos o las discusiones sobre la ciudad están prácticamente al margen, ¿no? Y son autoridades políticas territoriales.
A propósito de el conjunto de ideas que has lanzado, quisiera enfatizar algo que suelo repetir en el programa, es la pérdida de atribuciones del Colegio Arquitecto, que ha sido lamentable, porque justamente restó a estos profesionales, representados a través de sus autoridades gremiales, de hacer presente una voz en defensa de la arquitectura. En defensa de la arquitectura. Y eso se ha perdido. Y yo creo que las razones que se escriben para que eso siga así no son suficientes, porque el daño que se está haciendo es un daño irreparable. Y voy a explicar por qué, para que se vea que no exagero. Las malas condiciones de vida dadas por el espacio, por la superficie, por formas y por colores, genera, sobre todo en la infancia, un deterioro que es irrecuperable, porque además hay serias dificultades para detectarlo en las etapas de mayor edad. Entonces, esto se va a pagar caro después con lo que ocurra con nuestras generaciones. Estamos hablando propiamente de crítica. Vamos a ir una pausa y ya regresamos. Estamos hablando con Fabián Barros sobre un tema que ha dado inicio a un ciclo de conversaciones titulado El Rey va desnudo. Estimados auditores, seguimos en Pensar Habitar con el doctor Fabián Barros, con el cual estamos inaugurando un ciclo de conversaciones con la perspectiva del cuento de Andersen, El Rey va desnudo. Una cosa que te iba a preguntar en la primera parte y no alcancé, Fabián, es... Hemos dicho varias cosas, pero si tuviésemos que sintetizarlas, pensando en 1, 2, 3, ¿cuáles son esos criterios para nuestros auditores? Para que cuando vayan por la calle, van sentados en el autobús, la micro, y puedan emplear una de estas directrices para ir tomando, balanceando lo que ven.
Mira, lo hablaba con otro miembro del laboratorio de investigación, y hacíamos una reflexión bastante, por así decirlo, reduccionista, pero que funciona bastante bien. Quizás los arquitectos contemporáneos estamos rebuscando muchas cosas, cuando en realidad es mucho más sencillo, por así decirlo, y un recinto con buena ventilación, con buena iluminación, con vegetación cercana, ¿no? Con posibilidad de salir al exterior, con buena sombra, ya vuelve a ser casi un privilegio, cuando en realidad debe ser casi una obligación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es difícil tener una línea taxativa, pero vuelvo al concepto de comodidad o de confort, ¿no? Caminar por una calle arbolada versus una calle sin vegetación es bastante distinto, ¿no? Entonces hay teorías muy contemporáneas ahora de una vuelta como a la ecología, pero si eso, pero no tenemos que volver a reinventar las ruedas, si esas cosas ya están y las sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Sabemos la presencia y lo necesario del patio, ¿no? por así decirlo, de la ventilación, de la iluminación y de tantas otras cosas. Entonces, ¿dónde está? Yo creo que en una cierta capacidad de que la arquitectura y la ciudad nos deje hacer nuestra vida. ¿No? De manera compleja. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con eso? Si quiero andar en bicicleta, que pueda andar en bicicleta. Si quiero salir a caminar, que pueda salir a caminar. Si quiero jugar algún tipo de deporte, que tenga accesibilidad a algún tipo de deporte. Entonces, si te das cuenta, todas esas cosas no tienen que ver finalmente con concepto estético, tienen que ver más con enlazar, ¿no? Y volver a poner el tema de la ética, ¿no? Y una ética que está fundida en nuestra tarea con hacer arquitectura.
Fíjate que ese punto que acabas de mencionar lo encuentro muy interesante, porque estamos hablando de crítica de la arquitectura y eso nos hace pensar inmediatamente en la crítica del edificio. Pero del modo en que lo has explicado, uno se da cuenta que la calidad de la arquitectura no se circunscribe a la casa. Sobre todo en los tiempos actuales, en que no es posible que cada uno de nosotros, que cada familia, tenga la superficie que quiera disponible. Entonces, tenemos que contar con estas extensiones que se dan en la ciudad, que tú lo has dicho, que haya parques, que haya ciclovías, que haya centros deportivos. De esa manera, entonces, yo completo mi casa. Pero una cuestión clave es que eso debe estar cerca de tu casa.
Así es.
Porque si voy a tener que cruzar y tomarme 2 horas para ir a cualquiera de estas cosas, bueno, en realidad, muchos agoreros han hecho notar que la arquitectura, sobre todo la arquitectura de moderna, entendida como la arquitectura del funcionalismo, qué sé yo, está acabada. Pero yo creo que, insisto, lo que está acabado y lo que hay que rechazar siempre es el totalitarismo, la ortodoxia, o sea, me refiero al dogmatismo. Eso es lo que hay que tener controles para que no se nos vaya de las manos. Pero necesitamos funcionalismo, necesitamos técnica, necesitamos de todas esas cosas en una medida que justamente está dentro del campo de lo que tú llamas comodidad, lo que llamas confort, de lo que es el buen vivir.
Yo creo que además parte de otra, de una no puedo decirlo en modo general, pero lo he visto muy, muy cotidianamente, es una confusión, ¿no? Es confundir unos ciertos formalismos derivados de una posición propia del movimiento moderno en arquitectura, confundirlo con modernidad, ¿no? La modernidad es otra cosa. Entonces, la modernidad es casi irrenunciable. O sea, no podemos renunciar al progreso claro. Social, civil, emancipatorio de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Pero y entonces las cosas se confunden y nos gusta volver a cosas más bien atávicas, a formalismo, a estilismo. Y si te das cuenta, además, el problema de la forma está completamente ausente. Si el problema de la forma es algo que nos inventamos nosotros. La forma termina apareciendo por sí sola. Cuando es necesaria, cuando es correcta, cuando es adecuada a la situación, la forma es indiscutible, ¿no? La forma de un tenedor, la forma de una pinza para la ropa, es indiscutible. Es la forma que tiene. Pero en arquitectura nos recreamos con temas, con temas esteticistas o plásticos, por debates que son finalmente poco genuinos, porque cada proyecto encuentra su forma. Eso hasta lo dice Sumter, ¿no? Que es como un bastión de la fenomenología, porque hay que leer bien a Sumter. Sumter habla de la fenomenología, pero también habla de un procedimiento muy claro, muy ordenado, de encontrar la pepita de la belleza, y esa pepita de la belleza es la honestidad del proyecto. Entonces, esta capacidad cada vez menor de analizar y estudiar los referentes en complejidad, aunque vayan en contra de lo que nosotros queremos creer, ¿no? Eso se está perdiendo y eso nos obliga a dar pasos hacia adelante y a reflexionar, ¿no? Y esa reflexión va aparejada en el ejercicio de la crítica, ¿no? La crítica uh-huh. necesita esa dimensión. ¿Por qué yo hablo además de los proyectos y hablo de la ciudad? Porque yo no veo ningún proyecto de manera aislada. Creo que los proyectos tienen que tener un compromiso urbano, siempre. Siempre hay un compromiso urbano, ¿no? Por más que tengamos condominios con casas de 5.000 metros cuadrados donde la gente tiene su propia cancha de fútbol, su propio parque, su propia laguna, ¿no? Se hacen su pequeño mundo.
Claro,
¿no? Pero sabemos también que eso es tal vez una de las peores alternativas para vivir en comunidad desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de los traslados, de la huella de carbono, de la huella hídrica. Sabemos que no es la mejor solución, ¿no? No podemos negarlo, pero también hay que reflexionar sobre eso. Y no pasa nada. Mm. No es que esté en contra de la gente que vive ahí. Pero sí hay que pensar si es la mejor solución.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, yo creo que el punto que desarrolla está muy bien propuesto, bien planteado. Ahora, ¿cómo participa la enseñanza de la arquitectura con una formación de este tipo? Fíjate, hemos hablado del ciudadano, lo que mínimamente el ciudadano debería saber. Mm. Pero... ¿qué está pasando con nuestros estudiantes? ¿Le enseñamos crítica?
Es una especie de batalla contra curricular o contra cultural, diría yo, ¿no? Hay pequeños nichos, ¿no? Y se están abriendo nichos. Es bonito ver cómo cuando uno entra y puede explicar estas cosas, aparece la necesidad. Aparece la necesidad y hay mayor convergencia de la que uno cree, ¿no? Hay mayor convergencia. Uno conversa con gente y la gente termina o terminamos teniendo muchos más puntos en común de lo que aparentemente no es así, ¿no? Todos advertimos ciertas cosas. Tal vez no somos capaces de conceptualizarlas y de articularlas, pero hay sensaciones en la atmósfera que son positivas. A un alumno de arquitectura hay que enseñarle compromiso. ¿No? El compromiso. Y a mí, cuando esa frase de Wittgenstein, cuando dice ética y estética son uno solo, lo mismo dice Benedetto Croce, ¿no? Lo mismo pues, repite uno de mis maestros, Antonio Miranda, es una dimensión muy potente, porque en la medida que nos olvidamos de la estética y nos concentramos en la ética, finalmente llegamos a ella igual. Si la arquitectura tiene una presencia material inevitable en el mundo, por lo tanto tiene una dimensión estética, pero no es nuestro objetivo, no es nuestra tarea. ¿No? Entonces, centrar la tarea, ordenar la idea.
Te diría yo, no sé si te interrumpo, pero una pequeña cosa de la frase que estás mencionando. Yo diría que la estética es la encarnación de la ética. Porque ahí se tiene que ver como materializado esta visión del ser humano en su totalidad, en su integralidad, en sus cosas que son materiales y las inmateriales, todo eso tiene que estar presente.
Por eso yo creo que hay que... O sea, es un ejercicio de reflexión genuina, de reflexión transparente. Porque cuando tú lees, por ejemplo, Learning from Las Vegas, ¿no? De Dennis Scott Brown y Robert Venturi, hay una parte en que Robert Venturi dice, bueno, yo no tengo problema en ser un arquitecto liberal y en decir que no tengo ideales, ¿no? Que me muevo en el fondo. Lo mismo dice Philip Johnson, ¿no? Lo dice de manera mucho más cruda. Dice, yo soy una prostituta de la arquitectura y me pagan muy bien por ello, ¿no? Esa arquitectura, entre comillas, liberal desde el punto de vista económico, está declarada, ¿no? Pero pareciese ser que esa parte de los discursos se esconde. Entonces, se esconde y se vuelve a revisitar y uno ve que volvemos ahora a ciertas tendencias posmodernas, volvemos a valorar el posmodernismo con cosas que ya estaban aparentemente superadas, pero volvemos a ello por esta necesidad de innovación, esta necesidad como de novedad permanente, de moda permanente, ¿no? Entonces también hay un ejercicio como de resistencia intelectual, de resistencia de tener claridad y convicciones, ¿no? Uh-huh. Saber, mira, este es el camino, por más que parezca que no está en la moda, sí está, sí tiene que ser el camino. Además que lo último que he estado reflexionando es que se termina fusionando, que en el fondo es una creatividad ética, o sea, una ética creativa, ¿no? Porque nos exige creatividad, uh-huh, para solucionar problemas reales. Uh-huh. Para hacer que la gente viva mejor necesitamos esa creatividad ética.
Ahora, ¿qué podemos hacer? No lo digo nosotros dos aquí encerraditos en este estudio, sino que como arquitecto y tal vez como miembro de una sociedad, ¿qué podemos hacer para, diría, controlar, ni siquiera anular ni rechazar, esos intereses que se mueven como sin control, como son el apetito de ganancia inmobiliaria al costo que sea? En los guetos de Estación Central. ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿Cómo lo combatimos? ¿Lo combatimos con normas, con leyes?
Lo combatimos elevando el vuelo del discurso público y el discurso político. Uh-huh. No podemos volar como las gaviotas, a ras de suelo, ¿no? Hay que estar más arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que estar reflexionando sobre si necesitamos gobiernos de ciudades, si necesitamos planificación urbana de calidad, horizonte 50, 100 años, ¿no? Ser capaces de advertir el paso del tiempo. Mientras estemos en la contingencia, en el cortoplacismo, hay poco que hacer desde ese punto de vista. La otra dimensión es la enseñanza. Tener la convicción de que al enseñar esto que los alumnos lo vayan recibiendo, formando nuevas generaciones, vamos ayudando a formar ciertos criterios. A mí esa frase de que sobre el gusto no hay nada escrito, yo no creo que sea así. Yo creo que el gusto se educa, ¿no? Como se educan las maneras, también se educa el gusto, ¿no?
Sí.
Y eso tal vez no se educa formalmente, pero sí a través de un currículum oculto o de ciertas cosas, ¿no? De poner cosas. Yo lo veo, los alumnos contemporáneos, que nosotros los profesores nos quejamos de la apatía, no son tan apáticos. Hay que ponerlo, sí, hay que hacer aparecer el interés en estas cosas, ¿no? Y yo lo veo cuando están distraídos y de repente giran la cabeza y prestan atención a algo, ¿no? A algo que les tocó, una fibra, y ahí se quedan, ¿no? Es porque están tratando temas que son más próximos a ellos, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú no sabes que tu alumno viene y viaja 3 horas diarias para llegar a la clase, y por todo lo que pasa, por todos los medios de transporte que pasa, por el entorno en el que vive, te aleja.
Sí.
¿No? Y necesitamos esos puntos de contacto.
Fíjate que yo cada vez que puedo y veo pertinente, hago un llamado al Ministerio de Educación, porque hay muchas de estas cosas que estamos hablando, esta misma, con respecto a la formación del gusto, que tiene que ver con la educación. Y eso tiene que empezar en el jardín infantil. Y no se necesita, para tener buen gusto, no se necesita dinero.
No.
Simplemente es una enseñanza y que la gratificación que se recibe, o sea, podemos ser paupérrimos en muchas cosas, materiales me refiero, pero hay muchas experiencias que son como el aprecio de la belleza inmaterial, que en algún minuto, puede que exagere y algunas personas me van a considerar un ridículo, pero te equivale a un pan, una tremenda sándwich de lo que más te guste, porque va por otros canales, por otros conductos, esa no solo el valor, sino que el producir ese gusto y ese agrado, esa satisfacción, quedar satisfecho oyendo un concierto, viendo pintura, leyendo, y todas esas cosas nos podríamos perfectamente, pero si se forman en abajo, y eso, el ministro no me oye, no oye este programa.
No, bueno, porque también están mediados por otras contingencias, pero yo tengo la más firme convicción de que la apreciación de la belleza de una cultura, y también hay que separar el concepto de cultura, ¿no? Por más Esto sí que puede ser menos, lo menos, ¿cómo se dice? Pertinente para el momento, pero hay que separar el concepto de cultura, ¿no? Mm. Hay cultura popular, que qué sé yo, será lo que está, lo que qué sé yo, esta música, reggaetón, lo que sea, pero eso son manifestaciones sociales, culturales, pero yo hablo de la otra cultura, ¿no? Mm. De escuchar buena música, de distinguir compositores que están haciendo, de mirar pintura, de observar cosas, de mirar obras de arte, de entender esas complejidades. Y hay pequeños gestos que son muy bonitos. Yo que tengo niños relativamente pequeños, cuando uno les explica una obra, de repente aparecen sonrisas, ¿no? Y son sonrisas de como de ese placer de comprender cosas, ¿no? Y de ver cosas nuevas. Uh-huh. Pero son formas de abrir camino,
claro,
que nos llevan hacia una sociedad un poco más culta que pueda cuestionar cosas para enrelarnos con el tema del programa. Uh-huh. Pero, qué sé yo, el traje está muy desnudo.
Sí, o sea, el rey. Ahora, no sé cuánto nos queda, pero creo que podemos estar ya cerca del final del programa. Y yo hice una síntesis aquí de unos aspectos que me parecen convenientes de mencionar y que tú los completes, los discutas o lo que sea. Yo anoté aquí 4 puntos que los puede tener el ciudadano corriente como criterio de discernimiento. El primero es ante una obra de arquitectura, ante un lugar de la ciudad, ante un interior también arquitectónico, preguntarse qué rol juega el habitante. ¿Qué se distingue allí que está dado para el habitante y que lo estimula, lo entusiasma, lo ayuda en cualquiera de los sentidos que hemos pensado? Ese es uno. El otro, la arquitectura tiene, aunque muchos lo pongan en duda, tiene un propósito social. Y eso se ve reflejado en el destino que tiene, que es para el habitante y para el ciudadano. Y eso lo saca inmediatamente de la esfera del arte. O sea, la arquitectura podemos decir, sí, escoger los colores que yo voy a pintar un edificio, tiene una dimensión artística, estética, pero la arquitectura no es arte. O sea, la arquitectura, si no cumple este rol fundamental, que el eje sea el habitante, yo me atrevo a afirmar que no hay arquitectura.
Será escultura.
Sí, no hay arquitectura.
Sí.
No puede ser. Fíjate que, tú sabes que enseño historia de la arquitectura del siglo XX. Y hay cosas que son abismantes, como por ejemplo edificios de Mies van der Rohe, la casa Farnsworth, que está, es una casa muy bonita, como una cajita de cristal sobre unos pequeños pilotes que está muy cerca de un río. Cada vez que el río sube, la casa se aniega completamente. Entonces, no puede ser que eso tenga que aceptarlo el habitante por un gusto estético de quien sea. Y hay cosas de ese tipo que hay que estar atento para que no ocurra. Bueno, el tercer punto es tener en cuenta la cultura en la que estamos. La cultura, al menos yo reconozco 5 patitas que la constituyen y la definen. Primero, la economía, la política, la sociedad misma, la ciencia y las creencias. Son 4 aspectos que nos pueden permitir situar una obra. O sea, a ver, esta obra se acaba de inaugurar, pertenece a este tiempo, y a ver, ¿de qué manera esta obra es resultado de la economía actual? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. Revisar estos puntos. Y finalmente, tener en cuenta que la arquitectura, que este fue la crisis que tuvo la arquitectura moderna, tiene unas 2 dimensiones que nunca se deben olvidar, que es la dimensión histórica y la dimensión semiológica. Bueno, esa fue mi síntesis.
¿Yo qué hago? ¿Ponerle la firma?
No, no, pero puedes agregar ejemplos, no, o decir lo que te parezca.
Pero, a ver, lo más polémico y lo que más me gusta. Efectivamente, yo tengo la convicción, y porque lo he estudiado mucho, parte de la tesis doctoral, va a salir un libro ahora, es separar el arte de la arquitectura. O sea, es algo que ya no podemos seguir sosteniendo. O sea, los códigos del arte nos llevan por un camino muy distinto, ¿no? La finalidad sin fin del arte versus el fin externo que tiene la arquitectura. Eso lo pone Kant, ¿no? Y de ahí para adelante ya hay que hacer esa distinción. Que no la queramos hacer porque nos acomoda más meternos en el nicho del arte, perfecto, ¿no? Pero entendamos lo que es como un ejercicio de parapetarse para resistir algo que no queremos enfrentar. Después, la cultura, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que entender que la ideología está generalmente detrás de todo, ¿no? Y frente a la ideología está la ciencia. Aunque hablen de que la ciencia es una ideología, es que no es así. O sea, otra vez, estamos relativizando lo que no podemos relativizar. Los avances que ha producido la ciencia son innegables, ¿no? Lo que pasa es que los avances de la ciencia son, de alguna manera, neutros. Y luego viene cómo los interprete cada una de las personas.
Y cómo los usa.
Cómo los usa, exactamente. Y ahí la política y la economía cada vez, por lo menos en este tiempo, juegan un rol muy importante, pero también lo jugaban antes, ¿no? Finalmente, la historia de la arquitectura, corrígeme tú que sabes más de eso, los 17, 18 siglos, es básicamente la historia de los templos religiosos. Y se secularizan un momento, pero básicamente avanza ahí, porque ahí estaba de alguna manera el poder, ¿no?
Claro.
Y ahora tiene otros códigos. Pasó por un poder más bien civil, político, y ya estamos ahora en un poder que parece ser mucho más económico. Y eso nos da una perspectiva muchas veces de corto plazo. La arquitectura ya, si antes se pensaba 50, 100 años, hay arquitectura ahora que se hace para 10, 20 años. O sea, estos edificios de mini bodega, es que ¿qué destino tienen en 10, 15, 20, 30 años más? ¿No? Finalmente es chatarra, sí. Urbana, ¿no?
Sí, sí.
Y hay que pensar en esas consecuencias de alguna manera. Y abajo, la dimensión histórica a mí me parece fundamental, ¿no?
Fundamental, ¿entendés? Porque ese fue un gran error de la arquitectura moderna, que creyó que la arquitectura no tenía relación con la historia. Entonces la negó, la rechazó. De hecho, la propia Bauhaus no enseñó historia. Y aquí en Chile, no sé si seguirán existiendo, pero hubo escuelas en que no enseñaban historia. De hecho, no voy a agregar más para no meterme en las patas a los cabellos.
No, pero además es una historia que ni siquiera necesita ser... es una historia que tiene que enseñar la evolución de la arquitectura, ¿no?
Sí.
Y que es necesario. O sea, no podemos tener arquitectos que no sepan, que no conozcan la buena historia de grandes proyectos que han provocado avances, ¿no? Progreso.
Y la historia ayuda a proyectar.
Por supuesto.
Porque cuando tú conoces, estudiando una obra de relevancia histórica, ¿cuáles fueron sus condiciones? Volvemos a este listadillo. Sus condiciones culturales que le dieron origen, te formas como un cuadro de comprensión del resultado. Esto llegó a ser esto porque se dio esto, se dio esto, se dio esto, se dio esto otro. Entonces, es una manera también de aprender a pensar.
Y es que no lo podemos ver separado, porque si no caemos simplemente en una definición de la forma o precisiones sobre la morfología del objeto, pero esa morfología está informada por muchas cosas que trascienden, ¿no? al plano material, pero que son determinantes para el proyecto. Mi invitación en el fondo es a tener mucha cautela, mucho cuidado, porque el panorama general es bastante, ¿cómo decirlo?, borroso.
Sí. Otra cosa, como una advertencia, no todo lo que circula en internet sirve, vale, o es bueno o está avalado por estudios que lo permitan asegurar como certeza. Pero sin embargo, no podemos negar que sigue siendo una enorme y valiosa fuente de información. El asunto es que hay que aprender a navegar, usando un término marino, moverse. ¿Cómo moverse en este océano de información para llegar a buen puerto? ¿Verdad?
Sí. O sea, como no, o sea, como parece que no hay una curatoría, tenemos tanta información negativa como positiva, ¿no? Y ahí entonces vuelve a ser necesario el discernimiento y la capacidad de distinguir.
Sí.
Y necesitamos ir atrás y preguntar, bueno, en este blog o en esta página web, ¿quién está haciendo la selección? ¿No? ¿Quién está curando las cosas?
Sí.
Como cuando hay un premio, uno siempre tiene que preguntarse, bueno, ¿quiénes están entregando el premio? ¿No?
Sí.
Para saber de dónde vienen las cosas. En este caso tenemos que preguntarnos. Y probablemente nos vamos a encontrar, porque, o sea, en mi experiencia personal, cuesta mucho aprender algo en profundidad, saber y luego construirse una especie de andamiaje metodológico para poder aplicarlo. Entonces, cuando uno ve esta selección rápida, qué sé yo, por ejemplo, y a mí es que a mí me da un poco igual, que hace Arc Daily anualmente, dice la obra del año. Y la obra es la obra más votada. Pero qué vale, está bien, pero entendamos lo que es, ¿no? Es una plataforma de difusión de arquitectura que preselecciona una cierta cantidad de obras y después elige la obra más votada según los internautas, la gente que hace clic. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Cuál es el criterio? El gusto de la gente.
Sí.
¿No? Y está muy bien, pero también, por otra parte, tenemos que ser capaces de hacer una tarea un poco más seria para generar nuevo conocimiento.
¿No sería mala idea que esas plataformas, como la que tú acabas de describir, existiera algo así como el etiquetado de los paquetes de supermercado, que viniera con sellos? Excesivo en caloría, excesivo en esto otro, porque eso tendría que ser una declaración del propio fuente que está entregando ese dato. Es decir, mire, esto, lo que acabas de decir tú, se logra como resultado de la votación de todos los que hacen clic. Se nos ha ido el tiempo.
Bueno, está bien.
Se nos ha ido el tiempo. Ha sido una agradable conversación. Espero que a los auditores les haya parecido bien, les haya sido útil y seguiremos, como ya anunciaba al inicio, invitando otros conversadores que me acompañen para tratar la arquitectura desde el punto de vista de El Rey va Desnudo.
Muchas gracias por la invitación, Max.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.